Hola, hola amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y el día de hoy me encuentro junto a Hugo Adonis. Hugo es representante de la coordinadora Osorno Apruebo y también de Moda Tima. ¿Cómo estás, Hugo?
Hola, muy bien. ¿Y tú, Rocío? ¿Cómo estás?
Muy bien. Muy interesada en saber tus reflexiones, que nos cuentes cómo vieron el proceso, porque hoy día es martes 6 de septiembre, donde ya tenemos resultados. Primero, ¿cuál es la sensación día martes? Ya ha decantado un poquito el resultado del domingo 4 de septiembre.
Vale, mira, en general es un resultado, bueno, no podemos esconder la realidad. La votación en realidad fue unánime. El proceso, bueno, como siempre en general la democracia nos muestra este tipo de situaciones siempre. A nivel general nosotros tuvimos información de varios puntos del país y la gran mayoría en general, bueno, se desarrolló con bastante normalidad, un proceso nuevo para mucha gente. A mí, por ejemplo, particularmente me tocó ser vocal acá en Osorno, y como vocal me di cuenta de que, claro, había probablemente a lo mejor mucha participación de gente que nunca había votado desde un inicio cuando se instauró el tema del voto que, bueno, la inscripción automática por un lado, claro, y el voto voluntario. Mucha gente después dejó de participar y ahora estas eran como sus primeras interacciones con este nuevo tipo de proceso. Así que, pero en ese sentido, bueno, como yo lo vi, por lo menos desde el interior, tanto del comando, etcétera, es que sí existe un ánimo grande por efectivamente generar cambios, etcétera, y obviamente la elección lo que nos propuso y nos entregó como resultado final, y que fue categórico, como digo, es que en realidad, bueno, el texto probablemente no alcanzó a calar tan profundo como nosotros pretendíamos, por supuesto. A la gente a lo mejor no le hicieron mucho sentido algunas cosas, pero obviamente, bueno, es parte de este tema de la democracia, que la votación popular siempre se debe respetar, y en ese sentido, bueno, nosotros valoramos la participación, que fue histórica, después de venir con un montón de proceso durante muchos años en donde la participación fue prácticamente del 50% y menos del padrón en general. Entiendo que ahora, por números no tengo el detalle exacto, pero creo que se sumaron alrededor de 4 millones y medio nuevos votantes respecto a la última, por ejemplo, que fue la segunda vuelta de la elección presidencial, que ya en ese instante había sido una votación histórica en función de cantidad de participación. Ahora en este caso se sumó prácticamente un padrón igual de los votantes en esa oportunidad nuevos, y que obviamente en este caso, bueno, dieron el resultado que nos mostraron el día domingo.
Como comando, ustedes hicieron mucho puerta a puerta, eventos, charlas, me imagino. ¿Cómo percibían las personas que llegaban? ¿Eran personas que estaban convencidas, personas que llegaban a escuchar parte del proceso?
Mira, esto se formó en torno a una construcción colectiva. Se hicieron varios análisis previos que después, durante el proceso de la misma campaña, bueno, yo te puedo comentar lo que sucedió acá en Osorno, más allá de cuáles hayan sido las prácticas a nivel nacional y las estrategias que se intentaron a nivel nacional. Pero acá nosotros, por ejemplo, nosotros fuimos cambiando también parte de la estrategia porque, claro, en algún principio, los primeros días o semanas de la campaña, cuando inició, una vez que ya teníamos el texto en mano, el texto definitivo en mano, el principios de julio, 4 de julio creo que fue la entrega de ese borrador y paso al texto final. Claro, efectivamente en un principio nosotros hacíamos charla tratando de explicar el tema, y claro, efectivamente era gente que ya tenía una noción acerca de que los cambios a través de este proceso constituyente venían de una cierta forma, que debían apuntar hacia una cierta dirección, y claro, y después de eso nos fuimos dando cuenta de que estábamos hablándole en realidad a las mismas personas de siempre, y por eso empezamos también a ampliar lo que es el tema de los puerta a puerta, el desarrollo en las ferias principalmente, sectores rurales, sectores urbanos, pero que no son cercanos al centro, conversatorios, charlas con dirigentes, juntas de vecinos, etcétera. Y a través de eso nosotros apostamos finalmente a que el texto fuera permeando en bueno, fuera permeando el contenido, el trasfondo de las propuestas, y que obviamente se empezara a saltar el tema de lo que era, bueno, la ola gigantesca de fake news con las que nos topamos también durante el proceso, que más allá de obviamente en este caso de ser, bueno, noticias falsas o cosas extravagantes que se decían o exageraciones incluso, nos topamos con mucha duda. O sea, yo creo que una de las ganancias que se generó por parte, en este caso, de los que estaban apoyando el rechazo fue generar muchas dudas en torno al, no solo al proceso, sino que al texto. Entonces, tratar de ir eliminando todas esas dudas, efectivamente en 2 meses lo más probable es que no hubiese sido, bueno, y de hecho no fue tiempo suficiente para poder llegar a concretarlo, pero yo siento que por lo menos con las personas con las que nosotros nos topábamos día a día, más allá de la conversación acerca del texto y de la votación en sí, sobre todo, por ejemplo, como te digo, en feria, en distintas poblaciones donde nosotros fuimos a hacerlos puerta a puerta, talleres y distintas cosas, nos topamos con mucha gente que efectivamente cuando nosotros les hablábamos acerca de los cambios, del tema de la paridad, de la participación, del medio ambiente, etcétera, la verdad es que la gran mayoría estaba muy muy de acuerdo con lo que ahí se nombraba o con el trasfondo finalmente de a dónde apuntaba esta nueva propuesta de constitución. Quizás nos faltó tiempo, no lo sé, quizás nos faltó a lo mejor ser un poco más directo en lo que era la explicación, vaya uno a saber. Ahí yo creo que se debe a múltiples factores el resultado, así que en ese sentido, bueno, yo me quedo tranquilo y yo felicito a los compañeros y compañeras que estuvieron todos en este proceso de como de desarrollo y de bajada territorial, de explicación, de los puerta a puerta, porque la verdad es que llegamos a mucha gente, a mucha, mucha gente, hicimos demasiadas conexiones. Solo por comentar un pequeño hito que yo creo que refleja mucho esto, se hicieron un par de conversatorios con dirigentes que tenían que ver con los comités de vivienda. Ellos nos comentaron en ese instante, los primeros conversatorios fueron súper rudos, porque tenían muchas dudas, porque venían con mucha información extraña y también mucha información falsa que obviamente les generaban temor. Y después al irle explicando las últimas conversatorias, hasta incluso, bueno, tuvimos la visita de Benito Baranda, ex convencional, la verdad es que muchos de ellos ya después incluso iban, y lo decían abiertamente, que iban por el apruebo y estaban muy enojados en realidad por haber tenido esa información previa antes. Claramente no fue suficiente.
¿Crees que la información previa fue permió tanto, caló tanto, porque habían espacios en el texto que permitieran esas interpretaciones, que faltó un poquito como de cierre?
Sí, es probable. Lo que pasa es que, a ver, si analizamos los factores en general, nos podemos encontrar con un universo infinito de posibilidades que pueden haber afectado. Una de ellas claramente puede ser, en este caso, a lo mejor algunas pequeñas ambigüedades que existieron en el texto, que se podrían haber definido de forma un poco más clara, pero también hay que recordar que las redacciones en general se dieron en un contexto democrático en donde se votaron todos los artículos que aparecían en el texto por más de 2/3, o sea, estamos hablando sobre 102, 104 votos, creo que era el donde se lograban los 2/3, y que la gran mayoría, si no todos en general, superaron incluso los 110, 112 votos. O sea, en el fondo, incluso con votos también que venían desde el sector que apoyó el rechazo, incluso dentro de la misma convención. Es multifactorial, la verdad es que una de las posibilidades puede ser eso. Yo no sé si efectivamente, si se hubiese dado, vamos a asumir, no sé, 2 o 3 meses más para poder hacer esas pequeñas clarificaciones, el resultado hubiese cambiado tanto, porque, bueno, yo lo veo desde el lado de los que hicimos campaña. La campaña del rechazo partió mucho antes, probablemente incluso que la nuestra. Nosotros vimos acá en la región referentes del rechazo y que de hecho nos informaban también desde la misma convención nuestros mismos compañeros, que por ejemplo, no sé, solo por mencionar al señor Jürgensen durante los plenos prácticamente no hablaba, no emitía opinión, un par de frases por aquí y por allá, pero durante y desde el día 1 de la instalación de la convención, estamos hablando hace más de un año, Efectivamente, él se dedicaba a sacar videos en todas las redes sociales, a visitar zonas rurales y todo con ánimos de desinformación. Muchas de ellas incluso nos tocó a nosotros salir a desmentir a los mismos terrenos y con información gráfica. Estamos hablando papelería mucho, en radio mucho. Entonces, claro, durante un año se han dedicado, por lo menos acá es lo que nos tocó en el territorio, a luchar contra esta desinformación. Y bueno, vimos que en realidad caló hondo más la duda, se sembró mucho más la duda que lo que pudimos tratar de ir sacando nosotros y tratando de irlo explicando en estos dos meses de campaña.
Y si tú, ¿tú crees que debe partir un nuevo proceso de constitución?
Mira, la verdad yo creo en lo que son las decisiones populares en general. Creo que el plebiscito inicial, más allá del proceso jurídico en el que se enmarca todo esto, que son las reformas a la actual constitución, que habilitan los procesos plebiscitarios, constituyentes, etcétera, siento que fue clara y de hecho, bueno, no es solo parte de la opinión que nosotros expresamos desde el comando o desde nuestro sector político, sino más bien transversal. De hecho, lo hemos visto durante la campaña del rechazo, por ejemplo, de que en realidad se fundamentó los últimos meses y fuertemente la última semana en el rechazo para reformar. En realidad ellos lo que prometían y lo que prometieron fue en el fondo que los cambios constitucionales, los cambios duros y en realidad de todo lo que ocasionó, no solo el estallido, sino que todo este tiempo para atrás es algo válido y es algo concreto y que se reflejó en el plebiscito de entrada con cerca del 80% votando por una nueva constitución. Más allá de cómo se va a fundamentar el proceso siguiente y los pasos que vienen hacia el futuro, la verdad yo siento que sí se debería respetar esa condición de la nueva constitución, haciendo válido también lo que eran las promesas y lo que era efectivamente la convicción, yo asumo, de quienes también estaban por el rechazo, que muchos de ellos, y nos tocó también conversar con ellos en los mismos lugares. Ellos también visitaban la feria, también visitaron la Plaza de Armas, que estaban en un stand muy cerquita de nosotros. También la gran mayoría abogaba por el tema de los cambios. Quizás a lo mejor no abogaban por el tema del texto en sí, de cómo quedó constituido, etcétera, pero los cambios sí o sí vienen. Ahora, si esos cambios se producen a través de una modificación concreta a la actual constitución o en un nuevo proceso, yo creo que se debe ir evaluando ahora en los siguientes días. Yo creo que es muy temprano como para poder definirlo. Yo personalmente estoy por un nuevo proceso, efectivamente, un proceso que cumpla las condiciones, porque de hecho recordemos que en el plebiscito inicial no solo se votó por una nueva constitución, sino que, y una de las fuertes críticas que había, es que se votó en contra y con mayor número de votación, por supuesto, por una convención constitucional / asamblea o modelo de ¿cómo se llama? De votación de asamblea similar, en este caso a la que tuvimos. Y efectivamente lo que quedó fuera fue esta supuesta comisión de expertos que hoy día la gente del rechazo está tratando de levantar.
Recordemos, sí, que no era comisión de expertos, sino que era comisión mixta.
Claro.
Que significaba una parte del Congreso.
Exacto.
Y una parte de Asamblea. Ahí, en ninguna parte se habló de expertos, sí, en el plebiscito de entrada.
No, pero me refiero, por ejemplo, particularmente a lo que se habló en las campañas del plebiscito inicial, en donde sí, efectivamente, la gente que iba por el rechazo, de hecho, a la nueva constitución, que son los mismos que estaban por el rechazo del texto, abogaban por esta comisión de expertos, efectivamente, por gente preparada, idónea. Pero eso también desconoce de que el proceso del cual se dio en la escritura de la propuesta, también había muchos expertos, cerca de 60 abogados más, en este caso todos los asesores que tenían todos los constitucionales, y no solo en este caso expertos legales, sino que expertos en medio ambiente, en educación, en vivienda, en desarrollo social, etcétera. Entonces al final... Ahora, en este caso, lo que yo creo que están buscando, pero eso ya es parte de la especulación, es finalmente volver a ese 20-tanto% que efectivamente votó por esta comisión mixta, principalmente para poder darle cabida a políticos, senadores, diputados, etcétera, del mismo parlamento, influyendo en estas decisiones. y yo creo que eso fue categórico. Eso también yo creo que hay que mantenerlo finalmente, y que si es que se hace algo nuevo, debe ser en las mismas condiciones en las que se hizo esto. Quizá a lo mejor con algunos matices, no lo sabemos, eso ya vendrá en los debates posteriores. Entiendo que también ahí tiene que pasar un proceso bastante largo de tiempo antes de que se pueda habilitar un nuevo proceso de plebiscito en función de esto, 120 días, creo que el otro día, no estoy seguro si corresponde a lo mismo, pero efectivamente yo creo que parte del por qué llegamos a esto es... parte de lo que llegamos a esto tiene que ver en realidad por este desprestigio hacia la clase política en general.
Una de las cosas que mencionabas al principio era que mucha gente que no había votado antes, ahora votó. Tú, después de haber sido vocal y haber visto eso y lo que quedó en el proceso final, ¿crees que el voto debiese seguir siendo obligatorio inscripción automática? ¿O crees que debiéramos volver a lo que teníamos antes? ¿Qué crees tú?
¿Tú dices al voto voluntario?
Voto voluntario, inscripción automática, puede ser también la otra modalidad que teníamos, que era inscripción voluntaria y voto obligatorio.
Exacto.
¿Qué crees tú que debiera pasar?
No, mira, yo creo en este caso, con respecto a lo que es el proceso de inscripción, o sea, más allá del proceso de inscripción voluntaria y el tema de voto obligatorio, voto voluntario, hay que hacer una fuerte crítica y más que eso un proyecto de planificación a nivel de Estado chileno en general, de toda la ciudadanía incluso, y que tiene que ver principalmente con el hecho de que el voto obligatorio sin educación cívica, por ejemplo, o sin participación general y vinculante en los...
Hugo, te pierdo. No sé si te alejas un poco el micrófono del computador, pero te pierdo en la
no.
señal.
¿Aló? ¿Ahí?
Ahí sí. Ahí te escucho bien.
Me voy a acercar un poquitito entonces el micrófono. Dame un segundo. ¿Ahí? ¿Ahí mejor?
Ahora te escucho súper bien, sí.
Perfecto. Bueno, lo que te decía... vale. Lo que te decía, más allá de si efectivamente el voto debe ser o voluntario o obligatorio, yo creo que hay un proceso interno general que no se dio después de este cambio del voto obligatorio al voto voluntario, y que fue finalmente en el fondo tratar de hacer participar cada vez a más personas a través, por ejemplo, de lo que es educación cívica. No existió un plan en los gobiernos anteriores tampoco en función de eso. Entonces, al final, cuando nos enfrentamos a un proceso de eleccionario en donde viene una, por así decirlo, como una inercia de voto voluntario de gente que se estaba entrando básicamente lo que es el proceso político, pero además había una masa muy grande de gente que en realidad se abstuvo, y que se abstuvo durante una, dos, tres, cinco, 20 elecciones, y no solo a nivel nacional, sino que también en función territorial, asignar un voto obligatorio fue un cambio radical. Yo creo que el voto obligatorio en general ayuda en cierto sentido a poder generar estos ambientes de participación, de que la gente pueda entender que lo que como herramienta en el fondo, una de las mejores cosas que tiene es la misma participación ciudadana, ya sea a través en este caso de la votación, de la organización territorial, organización vecinal, etcétera. Pero así entiendo mismo también que sin una fuerte base de trasfondo, sin, como te decía, educación cívica, sin entender que los procesos finalmente son mucho más complejos que solo ir a votar, la verdad es que al final el voto obligatorio termina siendo efectivamente eso, una obligación, y no un tema en este caso de hacer participar a la gente. La gente, a mí me tocó, como te decía, como vocal, ver mucha gente que en realidad no tenía idea cómo se doblaba el voto, que era primera vez que votaba. Mucha gente nos dijo, ¿no? Primera vez que yo voto, no sé por quién votar. Me tocó también ver un par de personas haciendo, bueno, esto quizás como anécdota, haciendo el tema en este caso así como KPNAN, NTNTU, porque al final no sabía en realidad en qué estaba. Gente que a lo mejor nunca le llegó este fuego, por así decirlo, de las transformaciones, o si es que le llegó en algún momento, lo apoyaban, pero nunca lo entendieron a cabalidad. Bueno, todo es parte también del mismo proceso.
Sí, es parte de que volvamos a retomar la responsabilidad cívica que eso también conlleva.
Exacto.
Y dentro del nuevo proceso, ¿tú crees que debiera ser? Hablamos de 120 días, que es lo que el CERVEL señala que necesita para poder hacer un nuevo proceso, una nueva elección nacional. ¿Crees que tenga que haber un plebiscito nuevo donde se pregunte a la ciudadanía nuevamente si es que quieren una nueva constitución o si se mantiene la vigente?
Claro, mira, esa pregunta en realidad tiene dos respuestas. Una que es como la respuesta jurídica y la otra es como la respuesta política. La respuesta jurídica es que obviamente necesita un nuevo proceso con una nueva un nuevo acuerdo, porque si no, no se puede. O sea, los procesos plebiscitarios, sean estos o sean otros, necesitan una reforma dentro de lo que es la Constitución. No, no se puede llegar y armar un proceso así. Jurídicamente hablando, entonces sí se necesitaría algo así. Políticamente hablando, yo puedo comentar desde los movimientos sociales en general, en los que participo, efectivamente, que a nivel nacional esto se toma como un hito de partida. La verdad es que el énfasis que nosotros podemos poner es que la campaña en realidad fue 100% voluntaria. La gran mayoría, por ejemplo, de las participaciones que hubieron fueron principalmente voluntarias, donaciones particulares de personas. Entonces, en ese sentido, yo creo que el movimiento social y en general todo este movimiento de cambio que dio base y dio piso a este cambio constitucional, primero no va a parar, por un lado. Ya el tema en este caso que los procesos políticos avanzan y tienen como distintos matices y distintos caminos, no se detienen. Que es algo que sí, efectivamente, el rechazo ahora está tratando de instalar, que esto se termina aquí y se acabó. Por lo menos, al menos una parte. Lo escuchamos en voz de Rojo Edwards hace un par de días atrás, que ellos estaban por mantener todo exactamente igual y que en realidad no sé si iban a abrirse tampoco a un cambio muy, muy amplio, a lo mejor quizás cambios cosméticos como se hicieron en los tiempos pasados, pero no grandes transformaciones. Y en ese sentido, bueno, para mí, yo lo que veo al futuro es que efectivamente, primera cosa, que el proceso no se detiene. Si esto para nosotros por lo menos fue un traspié, hay algo que es súper claro y que tiene que ver con que el texto de la nueva constitución es una certeza, y a través de esa certeza incluso hoy día podemos ir también debatiendo y obviamente en este caso informando también a la gente acerca ya del fondo. Teniendo más tiempo, por supuesto, incluso podemos llegar a que vamos a asumir, no sé, el tema medioambiental sea un hito clave. Es algo que no podemos seguir esperando. Y para eso mismo los movimientos sociales van a seguir avanzando. Yo creo que sí se debería, efectivamente, ojalá lo antes posible, de alguna forma, por supuesto, bueno, que cumpla las condiciones dentro de lo que son los marcos normativos que hoy día tenemos como país, que se dé un nuevo proceso plebiscitario. Efectivamente, yo creo que lo que se debería hacer es llamar a una nueva convención constitucional en función de los plebiscitos anteriores que ya teníamos, redactar una nueva propuesta, porque, bueno, recordemos nuevamente también que la pregunta que se hizo en este plebiscito es si es que se aprobaba o rechazaba la propuesta. Por lo tanto, en el fondo, el proceso, al quedar rechazado, sigue abierto para otras nuevas propuestas. También hay que aprender de la historia. Esto es algo súper importante que me gustaría también comentar. En la época de los 1800, etcétera, hubo también un proceso en donde hubieron varios ensayos plebiscitarios, uno tras otro, y varios ensayos constitucionales, mejor dicho, más que plebiscitarios. Y obviamente se fue reconstruyendo en función de que a lo mejor en la primera habían cosas buenas, otras cosas que no convencían. En una segunda oportunidad se fueron tomando esas cosas buenas de la primera instancia y se fueron añadiendo otras, y así sucesivamente hasta que al final se llegó a una constitución que englobara en gran parte lo que se había buscado en ese tiempo. Yo pienso que la verdad el pueblo de Chile es soberano y bueno, en general es muy sabio, nos demostró que efectivamente, claro, a lo mejor no llegamos a tiempo con esa información como correspondía. Nos hacemos, por supuesto, la autocrítica no solo del proceso de campaña en sí, sino que también del texto en sí. Pero yo creo que ya tenemos una base, y esa base es el texto propuesto, y en función de esa base debemos ir haciendo los cambios, tal cual como incluso decía a lo mejor gente del rechazo, y que hoy día es casi como un emplazamiento directo, de ir reformando, ir tomando las cosas que salieron buenas y generar a lo mejor un nuevo texto que sí efectivamente llegue a concretar esos cambios reales y que no se quede solo en lo cosmético, que eso es uno de los grandes temores yo creo que hoy día existen, que al final quedemos igual.
Hay dos cosas que me llaman la atención de lo cual tú señalas. Uh-huh. Uno es que efectivamente esta constitución, yo creo que por todos salió muy, decía que era una constitución ecologista o ecológica. Uh-huh. Sin embargo, uno de los lugares donde perdió fue en Petorca. A veces fue trending topic por dos días ya lleva con Petorca como hashtag. ¿Por qué crees que la gente de Petorca votó rechazo a esta constitución? Si ese problema estaba tan abordado y es un tema tan importante para ellos.
A ver, lo que pasa es que eso también se explica por lo que conversábamos en un principio. Yo soy súper cuadrado en ese sentido en el tema de los análisis. Me gusta ver más números que como razones como etéreas, políticas o ambiguas que efectivamente en algún momento pueden ser o no pueden ser según la interpretación. Yo veo, por ejemplo, que particularmente en Petorca, la gran mayoría de la gente que votó por el cambio, vamos a asumir en una elección similar, por el tema, por ejemplo, de gobernador, y que estaban apoyando en este caso toda la idea de la gobernación ecológica que levantó, por ejemplo, Modatima ya con Rodrigo Mundaca, la gran mayoría de la votación se mantuvo. Quiero hacer un paralelo a lo que es también, por ejemplo, lo que la cantidad de votación, más allá de los porcentajes, la cantidad de votantes de la última votación del presidente Gabriel Boric, la gran mayoría de la gente que votó apruebo y un poco más, es la misma gente o la misma cantidad de votos que efectivamente votó por el presidente Gabriel Boric, que recordemos ganó por sobre el 55% de los votos. Y en ese sentido, sumando y restando al final, yo veo que todo el extra de personas a lo largo de todo Chile que se fueron sumando a este padrón de voto obligatorio fueron generando en este caso estas diferencias tan grandes que vimos el día domingo. Si tú me preguntas, de hecho, bueno, sale casi incluso como una especie de meme, en la portada del día lunes, de ahí del sector de Petorca, si no mal recuerdo, tendría que buscarlo, pero lo vi el otro día, en grande, por supuesto, el titular del triunfo del rechazo, que, bueno, más allá de cómo sea, eran como básicamente una bajada de cómo habían sido las celebraciones, etcétera. Y en la misma página de portada aparece en un par de lugares el tema en este caso de que hay una comunidad pidiendo, por ejemplo, el tema de lo que es agua potable, de que hay un problema más o menos grande con el tema de lo que es tema de vivienda, etcétera. Entonces todas las cosas que efectivamente la nueva constitución afectaba durante esas mismas semanas también generaron conflicto dentro de la misma zona. Entonces ahí es donde está la disociación entre la gente que efectivamente votó rechazo y que está afectada por los distintos problemas, realmente en este caso está consciente de que el rechazo era un rechazo a esas cosas que le solucionaba la nueva constitución, o es realmente un rechazo quizá al proceso, o es un rechazo quizá más transversal, vaya uno a saber. Eso es algo que da para en realidad largo y bueno, ya tendremos sociólogo en terreno estudiando todas estas variables ya con el tiempo y obviamente con la distancia de la votación.
Y en siguiendo la misma línea, ¿tú crees entonces que al obtener una nueva propuesta de constitución hay que hacer un plebiscito de salida en las mismas condiciones que se hicieron ahora?
¿Tú te refieres en este caso al tema de la votación obligatoria?
Correcto, votación obligatoria, inscripción automática.
Sí, bueno, o sea, la inscripción automática ya existe, no es algo que se pueda cambiar. Eso quiere decir que toda la gente que ya está inscrita, que cumple la mayoría de edad, queda inscrita automáticamente. Por lo tanto, el padrón que hoy día tenemos ya es un padrón completo, no se podría sacar gente del padrón, a menos que...
Pero eso se cambió la vez anterior, cuando se cambió a voto voluntario, se hizo la inscripción automática, antes era inscripción voluntaria.
No, claro.
Podría hacer un cambio efectivamente.
Claro, pero ahí en este caso lo que estaría haciendo es afectar un derecho que es directamente en este caso a la votación, al derecho a voto, porque si tú en el fondo estás asumiendo que la inscripción ya no va a ser voluntaria, por poner un ejemplo, o sea, perdón, ya no va a ser automática, tendrías que eventualmente sacar a la gente que se inscribió dentro o que se inscribió automáticamente durante todo ese proceso. Y tendrías que volver a retomar un padrón antiguo desde hace, 15, 20 años, y volver a solicitar que toda esa gente se reinscriba. Y eso no puede ser, no va a suceder, no tiene sentido ni técnico ni administrativo que en el fondo el padrón, el último padrón que ya tuvimos para la votación anterior, con inscripción automática, se elimine gente para eliminarla de esos padrones. Yo creo que ese va a ser un padrón básico y lo que se debe discutir es si es que el voto va a ser voluntario o obligatorio. Para eso yo creo que el voto sí o sí en este caso debe mantenerse exactamente igual, si no también va a carecer de sentido hacer ningún tipo de comparación posterior. O sea, yo por ejemplo veo si es que el voto fuese voluntario para este segundo plebiscito de salida, eventual plebiscito de salida, si es que por ejemplo se llega a aprobar la nueva constitución con ese plebiscito de salida y voto voluntario, yo ya veo por ejemplo a la gente que está en contra de ese proceso, que la va a ver, lo más probable, delegitimando el proceso porque efectivamente no hubo voto obligatorio para todo el mundo.
¿Y cómo ves tú ahora, mientras grabamos este programa, uh-huh, acaba de producir el cambio de gabinete? La siguiente pregunta que le he hecho a todos los que con los que he conversado es si ves el rechazo, que haya ganado el rechazo, como una derrota hacia el gobierno.
No, la verdad es que no. Mira, a ver, eso se trató de instalar de nuevo también, como te comentaba, desde el día uno de la instalación de la convención, de que el proceso constituyente es un proceso ligado directamente al gobierno de turno. Yo no lo creo particularmente, principalmente porque son procesos totalmente independientes. Eso quiere decir que, vamos a asumir, el presidente Boric no hubiese salido electo, y hubiese salido en este caso el candidato Kast, el proceso hubiese seguido exactamente igual. No. Ahora, obviamente en torno político, sí podríamos decir que la gente se siente representada por uno u otra acción política o tendencia política o acción política en función, por ejemplo, del tema de las transformaciones, cambios y bueno, todo lo que viene desde la parte de gobierno como su estructura y su trabajo en sí. Pero no tienen y no están ligados bajo ningún concepto. De hecho, yo creo que ese es la gran como jugada que ahora están tratando de hacer desde el rechazo, que es ligarlo directamente porque a ellos políticamente les interesa efectivamente que al gobierno no le vaya bien y bueno, de hecho lo han comentado. Para ellos efectivamente este triunfo, el triunfo del rechazo, es básicamente, y lo dijo Kast en el día mismo.
¿Cuál de todos los Kast? ¿José Antonio?
Sí, José Antonio Kast lo dijo. Y también en este caso lo refrendó Rojo Edwards al día siguiente en un matinal, de que, y de hecho pidieron la renuncia en vivo del gabinete, pidieron la renuncia en este caso de Boric, emplazaron al presidente Boric a que se hiciera cargo de esta derrota. Entonces lo que ellos están tratando de hacer es endosar finalmente esto, y eso es parte también de la campaña que ellos tienen hoy día para poder capitalizar parte de lo que son los votos. Algo que yo efectivamente, bueno, discrepo por lo que me tocó ver en la calle, es que la gente en realidad no siente que este triunfo, por lo menos, está ligado netamente a la derecha, sino que al texto en sí, o al proceso en sí, porque de hecho incluso salió ayer, creo, si podría equivocarme, pero creo que salió ayer, una encuesta acerca de los motivos del rechazo, no sé si la viste. En esa
salía como primera instancia el proceso en sí.
Exactamente. Entonces, en el fondo, a mí eso me calza con lo que yo vi en terreno, efectivamente, de que hay mucha gente que estaba con ese descontento, que en realidad el proceso a lo mejor no le gustó como se originó, partiendo, en este caso, por algunos personajes que no hicieron las cosas como correspondía. Hablemos directamente, en este caso, no sé, de Rojas Vade, o por otro lado,
claro, pero
que denigró el más texto, como la Teresa Marinovich.
Hugo, en no. ese caso, una cosa es lo que cierto grupo de la derecha quiere atribuirse el haber ganado, pero no, la sí. pregunta iba más hacia el otro lado, hacia cuál era, o sea, si tú ya me la contestaste, me dijiste que efectivamente no creías que fuese una derrota del gobierno. Sin embargo, claro, tenemos un cambio de gabinete, uh-huh, que es actual. Y lo voy a mencionar para los que nos están escuchando, y yo voy a tratar de que esta entrevista salga prontito, y es que en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública sale Isquiasiste, que entra Carolina Toá, Ministro de Secretaría General de la Presidencia, sale Giorgio Jackson y entra Ana Lía Uriar, Ministro de Desarrollo Social y Familia, sale Paula Poblete, que está como interina, y entra Giorgio Jackson. ¿Por qué me quedo con esos tres? Hay tres más, que es el Ministerio de Salud, María Begoña Yarza, sale y entra Jimena Aguilera, el Ministerio de Energía sale Claudio Huepe y entra Diego Pardo, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología Conocimiento e Innovación sale Flavio Salazar y entra Silvia Díaz.
Correcto.
¿Qué pasa aquí? El corazón del gobierno, Carolina Toa, PPD, Ana Libre, PS, cambia. Y el muy amigo, muy cercano y compañero de todas esas largas marchas, Giorgio Jackson, pasa al Ministerio de Desarrollo Social, que no es parte todavía del Consejo Político.
Claro.
¿Se traduce esto como que, cuál es la visión que el día 6 de septiembre tengamos este cambio de mando después del rechazo tan abrumador?
La verdad, las decisiones más políticas o administrativas que puede haber tenido el gobierno, particularmente de hacer uno u otro cambio, probablemente a lo mejor tuvieron que ver con lo que fue en el proceso de instalación más que del plebiscito. Probablemente a lo mejor si estos mismos cambios se hubiesen dado antes del plebiscito, hubiesen originado a lo mejor algún conflicto adicional en el mismo proceso. Yo no sé, porque obviamente lo desconozco, si es que efectivamente se esperó este cambio de gabinete para después del plebiscito por un tema de no afectar el proceso del plebiscito del domingo, o fue una reacción en realidad a la derrota. Eso no tenemos cómo saberlo. Yo lo veo al menos en este caso, y de hecho parte quizás probablemente a lo mejor de lo que sucedía anteriormente y lo que se ve también en las calles y qué sé yo. Y sobre todo también en lo que son las alianzas políticas a nivel nacional y, bueno, todo lo que se ha ido dando, que a lo mejor este cambio responde más a lo primero que a lo segundo, que es un cambio en este caso que se estaba esperando, que se había buscado tratar de ¿cómo se llama?, de concretar un poco mejor lo que es la agenda del gobierno, vamos uno a saberlo. Pero yo creo que tiene que ver más que nada con lo primero, como decía, que es un cambio que se aguantó finalmente para no afectar el proceso eleccionario anterior, más que una respuesta a una posible derrota o algo así. Insisto, para mí no están ligados uno con otro, y eso mismo, por ejemplo, se refrenda el día de hoy en una manifestación que hubo también fuera del Palacio de la Moneda, pidiendo en este caso el tema de la nueva constitución por parte de estudiantes. El día de ayer creo que también hubo otra manifestación en Plaza Dignidad, y así se ha ido dando en distintas situaciones y en distintas circunstancias que el proceso en realidad no va a terminar y no ha terminado como a algunos les gustaría y algunos quisieran, pero que no está ligado en absoluto a lo que es el desempeño o no del gobierno, más allá de las opiniones válidas que pueda tener cada ente del gobierno, obviamente, acerca de los procesos, pero eso ya como ciudadano.
¿Pero crees que el gobierno recoge, porque aquí ministra del Interior, PPD, ministra Sexpress, la que va a ir a hacer las negociaciones con el Congreso, es del Partido Socialista, entonces aquí aprueba dignidad, toma un rol más secundario y aumenta los socialistas, la democracia? Se me olvidó el nombre del pacto en este minuto, pero ¿crees que esta otra alma del gobierno toma más fuerza entonces?
No sé si más fuerza. Yo desde el momento de la instalación he visto que ha sido un gobierno heterogéneo en el sentido de fuerzas políticas. Quedó claro desde el primer día de la instalación de que este no iba a ser solo un gobierno de apruebo dignidad, PC más Frente Amplio, sino que incluyó a muchas fuerzas del Partido Socialista, del PPD, etcétera, incluso del mundo independiente también. Entonces la verdad es que siento que sí, en la misma línea, no veo como un cambio de timón muy hacia un lado o hacia el otro. Ahí habría que preguntarle a representantes ya de gobierno cuál fue como la idea de hacer estos cambios y de cómo van, pero insisto, para lo que hablamos, que es finalmente el proceso constituyente que corresponde en este caso a lo que estamos conversando, la verdad es que yo veo la misma heterogeneidad ahora. Quizá a lo mejor las figuras fuertes como Isquia, que cambió por Carolina Toá, genere algún cambio, alguna moderación, vaya uno a saberlo, pero el resto, la verdad es que mientras, bueno, ellos hagan su trabajo, la verdad es que ya corresponde al gobierno en el fondo ir evaluando sus desempeños, más allá de ligarlo de nuevo a los procesos de constitución y etcétera.
Sí. Bueno, les recuerdo a nuestros auditores que conversamos con Hugo Adonis, representante de la coordinadora Osorno Apruebo y de Modatima. Muchas gracias por conversar con todos nuestros auditores el día de hoy, Hugo.
Vale, muchas gracias también por la invitación. Lo que sí me gustaría dejar un pequeño aviso final, no sé si un par de minutos. Y tiene que ver principalmente con comentar que este proceso para nosotros fue un proceso de aprendizaje súper grande, principalmente por el tema constitucional. Yo vi en las calles la gente interesada en ir leyendo, en este caso, el nuevo texto, y la verdad es que siento que ese proceso no se va a detener con un tema de un plebiscito, aunque jurídicamente hablando continuamos con la Constitución del 80, pero siento que los cambios que se proponían, más allá de las redacciones, es un tema que está en boca de todo y que en realidad van a seguir avanzando en su curso natural. Yo creo y yo veo y tengo la esperanza, por supuesto, de que con el pasar del tiempo, un par de meses, etcétera, y que obviamente podamos continuar con este proceso, se puedan ajustar a lo mejor esas redacciones, pero que al final igual vamos a tener un nuevo texto constitucional y por lo menos nos va a dar la esperanza de poder hacer un país mejor, porque al final eso es lo que se busca, por lo menos desde nuestro sector, desde el comando, que nos la jugamos con convicción, como decía anteriormente, desde una campaña prácticamente voluntaria completamente, para que este despliegue en general sea considerado en realidad como el inicio de un nuevo Chile, un Chile mejor. No por nada el tema de la paridad que se pidió desde un comienzo del proceso, en realidad hoy día es casi un piso base que hace 3 años ni siquiera se había considerado dentro de la institucionalidad. Yo creo que esos pequeños como cambios que hoy día son parte de la normalidad de la política, el tema medioambiental, insisto, que para nosotros como Modatima es sumamente importante, el tema, como decía, de la paridad, participación, etcétera, yo creo que van a ir calando cada vez más fuerte en lo que es el devenir del futuro político y social de Chile. Así que eso. Yo veo un futuro con esperanza, que esto no acaba acá y que en realidad, bueno, vamos por hacer un Chile mejor nomás.
Súper. Muchas gracias por conversar con nosotros. Hugo Adonis, representante de la coordinadora Ozono Apruebo y Modatima. Y a todos los que se sumaron a esta conversación, muchas gracias también. Pueden revisar esta y otras conversaciones en www.paislobo.cl y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.